Es la tarde de Dieter con Nieves López Tamonal. Es radio.
Minutos pasan de las 4 de la tarde, de las 3 si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias, y ya oigo por aquí a Pepe García Domínguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Encantado de verte.
¿Verdad? En un día festivo como el de hoy, qué mejor
cierto.
Que venir a la radio a trabajar.
¿Qué otra cosa se puede hacer? Más que
muy buenas, además se viene fenomenal, no hay nadie en las calles, se aparca fenomenal.
Hace mucho
fenomenal.
Calor fuera, pero aquí se está divinamente, hombre. ¿Verdad, Luis Fernando Quintero?
Y tanto.
Que ha puesto la cama ahí. Ya.
De aquí, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado, como
bueno,
siempre estar aquí.
Tenemos hoy Tertulia Express y tengo muchos asuntos, a pesar de ser festivo, tengo muchos asuntos para abordar con vosotros. Y el primero, como Alejandro Fernández, la última pregunta que le hacía era... la escandalosa fortuna de los Puyol, que no debería escandalizarnos, pero a mí, Pepe, lo siento, son cifras mareantes, y además ha dicho la UDEF que actúan como una organización criminal, que actúan como una mafia, y que esto puede ser solo el principio, porque hay jurisdicciones que todavía pues no han dado permiso para que se conozca cuánto hay en otras cuentas. 290 millones de euros, que se dice pronto, ¿eh?
Bueno, es una cleptocracia centroafricana conocida desde siempre. Es decir, porque lo escandaloso es que estamos hablando de la familia Puyol como si nos hubiésemos enterado ahora, porque uno de la UDEF ha dicho, hace 40 años que lo sabemos. Digo 40, no 4, 40. Es decir, en el año 80 y muy poco lo sabíamos perfectamente. Cuando desfalcaron Banca Catalana lo sabíamos perfectamente. Cuando le dieron el título de español del año aquí en Madrid lo sabíamos perfectamente. Es decir, ha sido el secreto a voces mejor guardado de España desde Isabel la Católica, que Cataluña estaba en manos de una banda de bandidos. ¿Por qué se permitió? Pensando, bueno, dejémosles que roben, así no declaran la independencia. Esa es la gran inteligencia que ha habido en Madrid por parte de todos los partidos. Populares, socialistas... y los que quieras, es decir, esa era la, es decir, el principio fundamental, mantengamos una cleptocracia a cambio de que no den el paso definitivo. Bueno, pues lo han robado todo y cuando acabaron de robar todo fueron a declarar la independencia.
Bueno, y
aún seguimos dudando de lo que hay que hacer en Cataluña.
Y que nos dejen gobernar porque se les ha necesitado en determinados momentos para cumplir con las mayorías. Y bueno, eso también ha podido ser otra...
Pero es que cuando no hacían falta,
tampoco. Pero como no se sabía si iban a hacer falta, yo creo que se les ha dejado... Pero bueno, es un escándalo brutal. Me da igual que se supiera. O sea, está bien, sí, todos sabíamos, pero no teníamos la concreción ni de... Nos imaginábamos que entonces pues el dinero se iba a Suiza, por supuesto, era el clásico, ¿no? Lo de Suiza era un clásico desde que éramos pequeños. La gente con los maletines. Andorra, tal, muy bien. Pero a mí lo que me escandaliza no es tanto esto que, vale, pues da igual que sean ya 300, que 400, que 500. Lo que me escandaliza es el tiempo que ha pasado desde que... Sí que ya teníamos algo más de conocimiento y el momento actual. O sea, que ahora todavía estemos a la espera. Yo siempre recuerdo el caso de Madoff, que a los 6 meses el tío estaba en la cárcel. Todos los bancos del mundo, no de Estados Unidos, de por todo el mundo, que habían hecho tratos con Madoff, se sabía quiénes eran. dónde estaban, cuánto dinero era, y el tío metió en la cárcel. Entonces yo nunca he entendido muy bien por qué en España pasan 10 años, 12 años...
Depende de con quién, ¿eh?
14 años...
Porque
bueno,
ahí tienes los casos de los políticos del Partido Popular, mientras se instruye el caso, están en prisión.
No, pero te digo, la púnica, la tal, ha pasado ya 10 años. O sea, es que huelen ya, la Gürtel, huele. O sea, que no le estoy cargando... Supongo que buscar las cuentas, no sé qué, lleva su tiempo, pero yo siempre pongo el ejemplo de este Madoff, que joder, un entramado mundial que era una pirámide que estaba esparcida por todo el mundo, y a los 6 meses el tío ya estaba en la cárcel y se sabía toda la trama. Yo, en fin, pediría siempre en estos casos que la justicia fuera un poquito más rápida.
Bueno, a mí hay otro detalle que también me llama la atención del informe de la UDEF, es que dice que son 290 millones repartidos en diferentes cuentas y demás entramados opacos que se alimentaban con comisiones ilícitas, comisiones ilegales. Pero claro, a todo esto hay que sumar todos los negocios que se favorecieron para los hijos, todos los negocios que tuvo la mujer y que, por ser vos quien sois, pues el Fútbol Club Barcelona la contrataba para hacerle césped del estadio, o cualquier empresario de la zona que quería hacer negocios pues tenía que pasar por la coima de Ferrusola y, pues yo qué sé, las plantas del edificio en el que iban a comprar o donde iban a ejercer la actividad pues se la tenían que comprar a ella. En definitiva, esto solo hablamos de lo que son comisiones ilegales, pero el entramado mafioso que tenía la familia Puyol era gigantesco, por lo que se han ido sabiendo estos años. Ahora bien, lo que dice Carmen, a ver, no sabemos si terminarán el señor Puyol con los huesos en la cárcel, pero desde luego de momento sigue viendo a los toros desde la barrera, o desde Andorra, o desde su casa en Barcelona. Es decir, no parece que tenga...
Granados ha estado casi 3 años en la cárcel. En fin, y dale, la lista sería interminable, ¿no? De gente del PP que ha estado el máximo que se podía en prisión preventiva, y los casos sin salir, y todavía ahí siguen coleando la púnica y el ático, y es que son todo el rato los mismos temas que dices, oye, ¿alguna vez se puede cerrar algo, por favor, que ya pague quien tenga que pagar, que devuelva lo que tenga que devolver, y vamos a mirar para adelante, porque es que no paramos de mirar hacia atrás? O sea, es que ahora, Díaz Ayuso, es que resulta que el hermano de no sé quién citó su nombre en no sé qué momento, porque yo llamé una vez a la Comunidad de Madrid y se puso Isabel Díaz Ayuso. Ah, por favor. O sea, pero es que eso pasa porque no se acaban de cerrar los casos, vamos a ver.
Hay otros dos aspectos de ese informe de la UDEF, destacando, bueno, pues que la actuación de los Puyol alcanzó a Convergencia hasta la médula, y también ha descubierto la UDEF una nueva vía de financiación irregular que une Convergencia Democrática de Cataluña con TV3.
No
dice que hay nexos entre la formación política y una productora de TV3 que favoreció al partido con pagos sin justificar. Y habla de esa productora, que sería propiedad de Oriol Carbó, Triacom Audiovisual, que fue la que estuvo recibiendo encargos millonarios tanto de TV3 como de Cataluña Radio. Al final todo está interconectado.
Yo insisto, es una cleptocracia estructural. Lo que es evidente es que no puede estar robando una familia, por mucho que robe, y el entorno ser completamente ajeno. Un lugar tan pequeño como Cataluña, que es un sitio muy provincial, somos 200 familias, decía el del Palau. Seguramente son menos de 200. Se conoce todo el mundo de toda la vida. Cenan juntos, duermen juntos, tienen amantes compartidas. Es decir, es un microcosmos minúsculo. Una de las grandes diferencias que la gente no percibe entre Madrid y Cataluña, cuando pisas los dos mundos, y yo paso media semana en cada sitio, como sabes, es un problema de escala. Es decir, Barcelona es muy pequeñita. Barcelona, la gente se cree que es muy grande, es muy pequeñita. Es decir, Barcelona es una aldea, es una capital de provincia donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Madrid no, es decir, en Madrid puede ser anónimo. Es decir, en Madrid te puede caer un tío como Zapatero, al que no conocía a nadie porque venía de León, y dices, ¿y este quién es? Uno de León, bueno, vale, uno más que aparece por aquí. En Barcelona eso es imposible. decir, cualquiera que llegue al poder, todo el mundo lo conoce toda la vida, han ido con él al colegio, han robado juntos, han hecho fiestas juntos, es decir, han compartido vacaciones juntos en Ibiza. Es el mundo de la provincia española, tampoco es tan raro, o sea, no solo pasa en Barcelona, en Soria pasará lo mismo, supongo. Es decir, es el mundo de las microciudades. Es decir, esos son los contextos. Por tanto, en Barcelona se sabe todo y es imposible que tú robes sin que el de al lado, tu compañero de pupitre en el colegio, con el que compartes un entorno social, se entere. Es decir, ¿cómo es posible que alguien como Artur Mas?
Pero porque también roba, ¿no?
¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Que un tío se convierte en Idi Amin Dada, siendo el mayor ladrón de Europa, y que el de al lado no se ha enterado y además se lo permite y no pasa nada y están todos encantados? Y salía su mujer diciendo, no tenemos 5 duros, salía en TV3, tenían los santos, las santas audacia de decir, no tenemos ni un duro en la familia, decía la Ferrusola, y la gente se reía, jaja, como son.
Bueno,
y tal.
Aquí hay que recordar, solo una cosa, hay que recordar cuando en el propio Parlamento catalán se mencionó lo del 3% y se hizo un
silencio
sepulcral y nadie dijo nada, nadie escarbó, nadie tal, todo el mundo lo dio por qué ha dicho, o sea, igual estaba el pobre empezando a desbarrar, pero el caso es que se soltó y la prueba de que eso era verdad, si luego parece que era más del 3%, pero que así funcionaban, era que todos callaron como muertos,
pero,
¿no?
Pero yo insisto, se sabe desde el primer día que llegó al poder. Puyol llegó robando. Cuando roba Banca Catalana,
entrar
en la caja de un banco y llevarte el dinero con una bolsa de deportes. Eso es lo primero que hace Jordi Puyol, admiradísimo en Madrid como un gran hombre de Estado. Ahora nos olvidamos, de todos los pecados que ha cometido Madrid, estúpidamente, ciegamente, con Puyol y con el catalanismo. Gran culpa de todo lo que ha pasado en Cataluña se tiene aquí en Madrid. Cuando estaban viendo a ese bandido, estaba creando el proceso de construcción nacional y nos decían a los que estábamos en contra, bueno, estos son unos inadaptados que no han entendido la naturaleza profunda de Cataluña. Bien, pues este tío llega robando, se monta la gran manifestación en defensa del ladrón, gritando, eso es una dona, o sea, esto es una delincuente común, que es la mujer del bandido, y yo recuerdo que en Barcelona solo una persona se atreve a plantar cara, solo uno. Uno, y somos 7,5 millones, que es Jordi Soletura, que después fue ministro de Cultura con el PSOE. Jordi Soletura dice, este tío es un ladrón. Y se le tira todo el mundo encima a Jordi Soletura, empezando por Manolo Vázquez Montalbán, gente que tenía el pedigrí antifranquista, igual que él. Diciendo, no, Soletura es un traidor a Cataluña. Soletura dijo, es un chorizo. Fue el único, absolutamente, estoy hablando de la izquierda catalana, no de los convergentes. Toda la izquierda catalana, empezando por Vázquez Montalbán, al que admiran tanto estos tontos de Podemos de Madrid, se quedaron diciendo, bueno, ya está, o sea, este tío, pues mira, se han fijado en él en Madrid porque es un gran catalán. Llegó robando y se va a morir robando, porque el día que se muera descubriremos que tiene otra cuenta. Le harán un gran entierro, por cierto. Están intentando rehabilitarlo a última hora para hacerle el gran entierro del patriota. Y estoy convencido de que, como en Sicilia, habrá un gran entierro de Puyol en Barcelona. Yo no me lo pierdo.
Ahora mismo el asunto Puyol está acaparando buena parte de los titulares de las portadas, está compartiendo protagonismo con otro de los asuntos del día.
¿Me deja recordar lo de los nidos? Cuando contó Jordi Puyol, que dijo, claro, asustó a media Cataluña, dijo, cuidado que como mováis el árbol van a caer muchos nidos. Claro, esos nidos son todos estos, por eso está todo el mundo callado, ¿no?
No, pero yo
pues, claro, el nido de los compañeros de no sé dónde, el nido de tal sitio, el nido de tal, claro. O sea, que aquí todo,
Carmen,
que cuidado que estamos todos aquí en el mismo...
Esa es la cuestión, Carmen. ¿Cómo se entiende que alguien como Artur Mas pueda pagar 4 millones de euros,
claro,
de fianza?
Claro.
¿Cómo narices puede pagar 4 millones de euros? Artur Mas tiene un piso magnífico en la calle Tuset, que es una zona muy valiosa de Barcelona, y su piso está valorado en torno a 2 millones de euros. Ha pagado 4 millones. Se dice que de donaciones. ¿Donaciones de quién? ¿Quién le ha dado 4 millones de euros a Artur Mas? ¿Dónde está? Es decir, bueno, ese dinero yo estoy seguro de que ha salido de las arcas de la Generalitat, pero pondría la mano en el fuego. Es decir, en fianzas se han pagado más de 50 millones de euros ahora a partir del proceso. ¿Tú te crees que alguien ha donado 50 millones de euros? Ni en coña, hombre. Ni en coña. Como si no nos conocieran.
Con la fama que tienen de rato.
No, bueno, es porque hay.
Que ya hemos
estado.
Ni en broma. Eso es por lo de las cajas de resistencia.
Claro, pero esa es la cuestión. Decir, cuidado, lo de los nidos es muy importante. Además, cuando tú robas, procuras que a tu alrededor robe todo el mundo para cubrirte. Pues dice, no, si robo yo solo, algún día me pillará. Pues yo, imbécil, no es.
No,
por eso ha durado tanto tiempo.
Y en todo caso, las comisiones, o sea, es delito el que la cobra, pero evidentemente tiene un colaborador necesario que es el que la paga. Claro. Y la paga además a sabiendas de que si lo que quiere es hacer negocios, lo que tiene que hacer es pagar ese 3%, lo que tiene que hacer es contratar a la empresa de la mujer, lo que tiene que hacer es darle un negocio al hijo o similar. Y entonces, claro, toda esa gran burguesía catalana a la que tanto se ha aludido en muchas ocasiones, pues probablemente forme parte de esos nidos buena parte de esa burguesía catalana tan orgullosa de ser catalana y que tanto se ha aludido cuando se ha llevado la deriva separatista. ¿Dónde está esa burguesía catalana? Pues
ahora, a ver, chadita, ¿cuántos informes de la UDEF hemos visto ya? O sea que,
porque no, hay que decir que los grandes empresarios catalanes que se precian de ser catalanes y españoles y que se han negado a pagar las coimas de la Generalidad, la mayor parte de ellos, y yo conozco alguno que otro, en su día, ya hartos de esa presión separatista y de esa presión criminal en Cataluña, vinieron a establecer sus negocios en Madrid, con todo lo que eso supone, y se vinieron con todas sus familias y arriesgando su patrimonio y su capital, pero dijeron, mira, yo allí ya no me niego a tener que seguir pasando por ese suplicio, y se han venido a Madrid. Los que se quedaron allí, pues se quedaron haciendo pues lo que todos podemos pensar que hicieron, ¿no?
El otro gran asunto de la jornada, os decía, el Open Arms, menuda se está liando, porque este buque de bandera española ya está en aguas italianas. Un juez italiano, una juez italiana lo autorizó, pese a que el ministro de Interior, Matteo Salvini, pues hoy ha dado una rueda de prensa para decir que no le van a dejar desembarcar y que él no va a poner en peligro a Italia. ¿Cómo están las cosas, Paloma?
Pues Nieves, de momento lo que sabemos es eso, que el Open Arms sigue en aguas italianas y que de momento no ha conseguido atracar en Lampedusa, que es el puerto en el que tendría que atacar. Y todo pese a ese rechazo de Salvini, que además ha firmado hoy un nuevo decreto para reafirmar esa denegación del acceso contra el buque español. Y este asunto, además, está generando mucha división en el gobierno, porque hoy mismo Giuseppe Conte, el propio presidente, ha escrito una carta abierta diciendo que él no se opone al hecho de que el buque humanitario entre en territorio español. Y también en esa misiva afirmaba que Francia, Alemania, Rumanía, Portugal y España y Luxemburgo le han comunicado que están dispuestos a acoger a parte de las personas que van en el buque. Y a esta carta de Conte le contestaba así Salvini.
Cuando el gentil presidente del Consejo me rimprovera l'ossessione sul tema inmigración y porti chiusi, sí, mi confesso colpevole di avere l'ossessione della sicurezza dei cittadini italiani e l'ossessione della lotta ai trafficanti di esseri umani e alle ONG che sono complici dei trafficanti di esseri umani. Per questa ossessione 60 milioni di italiani mi pagano lo stipendio. Non per fare l'anima bella.
Decía Salvini que está obsesionado, que Conte le reprobaba esa obsesión que tiene él con los inmigrantes, y decía que sí, que está obsesionado con la seguridad de los italianos, y decía que también, bueno, culpaba a las ONG de ser cómplices de las mafias que están en el Mediterráneo, y decía que por esa obsesión le pagan 60 millones de italianos. Y Nieves, otra persona que ha hablado, de los últimos en hablar, el actor Richard Gere, que desde el fin de semana pasado está muy involucrado, como bien sabes, en este asunto.
Ya le vimos
con la bolsa de Mercadona
fotografiado en el barco, y creo que hoy la han entrevistado en la cadena SER.
Ha sido en la cadena SER. Ha dicho que Salvini está acosando a esta embarcación. También ha revelado que él habló con Pedro Sánchez de este asunto y dice que nuestro presidente del gobierno en funciones ve este asunto desde un punto de vista político y no humano. Y sobre eso que revelaba Nieves, déjame que te cuente lo que dijo ayer el fundador de la ONG, Óscar Camps, porque ayer también en la cadena SER reveló que él conoció a Pedro Sánchez el año pasado cuando lo del Aquarius. Uh-huh. Y que en ese momento Pedro Sánchez le prometió a Óscar Camps que se tomarían un café para hablar de este asunto. Pues decía que le ha pedido hasta en tres ocasiones que se
tomen ese café
y nada.
Y que no ha habido manera.
El gobierno tendría que haberme aceptado una de las tres solicitudes de tomarme un café que hice para hablar con el presidente, con vicepresidencia, porque ya hablé con el ministro Ábalos muchísimas veces y todo emana desde muy arriba. Yo lo conocí cuando la presentación de los 100 días, nos conocimos, me invitó, nos prometimos un café, porque yo tenía muchas cosas que contarle sobre el Mediterráneo Central, después de lo que le ocurrió con el Aquarius, pero este café no llegó nunca. He ido de todas las maneras posibles, tocando todos los contactos posibles, y por escrito me han contestado que no.
Se ha quitado la cafeína, Sánchez.
Pero vamos a ver, en el supuesto de que ahora se arregle por el método que sea, porque se repartan los inmigrantes, porque al final venga no sé qué puerto, es que ya está en aguas mediterráneas también otro con 350. O sea, te quiero decir,
Viking.
Es que de Médicos Sin Frontera, y luego vendrá otro, y luego vendrá otro. Entonces, vale, pues es que aunque soluciones ahora el Open Arms, es que tienes cola para solucionarlo. Entonces la solución no está en ahora todos rasgarnos las
vestiduras. En medidas populistas y en
exacto, porque venga, hay que ver 140, pues es que luego son 300 y pico, pues más pena nos darán los 300 y pico. O sea, no vamos a resolver este asunto si estamos a gotitas para acá, cada uno haciendo su política y tal. Por cierto, que Salvini, que no es santo de mi devoción, ha dicho una cosa muy, muy, muy clara. Ha dicho, vamos a ver, el barco es español, la tripulación es española y España es un puerto seguro. Pues que se vaya para España, a mí que me cuentan.
Bueno,
o sea,
hay muchos ayuntamientos que ya le están diciendo a Pedro Sánchez, oye, yo pongo aquí a disposición del buque mi puerto, por ejemplo, el Kichi, ¿verdad, Paloma?
Ha sido Nieves el último, se sumaba, por ejemplo, al de Valencia. Además, bueno, José María González Kichi fue muy crítico, está siendo muy crítico con la actitud que está manteniendo Pedro Sánchez. Decía en Twitter, ¿cómo cambia su sensibilidad en poco más de un año, señor Sánchez? Son 151 seres humanos en el Open Arms más de 10 días y necesitan un puerto seguro. Qué vergüenza que se esconda y que no ofrezca una solución. El Aquarius sí, pero el Open Arms no. Esto es lo que escribía hace unos días Kichi. Y si el alcalde de Cádiz criticaba a Sánchez, quien lo criticaba a él es Vox. En nuestros micrófonos decía lo siguiente el secretario general Ortega Smith.
El alcalde de Cádiz, el impresentable de Kichi, se ha vuelto solidario con el dinero de los demás, como hace siempre la izquierda radical. Ahora resulta que dice que el barco Open Arms tiene que recalar con los inmigrantes ilegales en las costas de Cádiz. Y nosotros lo que decimos es que lo que tendría que hacer es preocuparse más por los problemas de su ciudad, donde tiene más de un 25% de paro, donde las necesidades de vivienda, donde los manteros están arruinando a los comerciantes y donde la inseguridad y el narcotráfico campan a sus anchas. La verdad es que nuestra recomendación a este alcalde es que haga menos demagogia, se preocupe por su ciudad y deje de fomentar las mafias del tráfico de las personas.
Pues es que además nos hacemos trampas al solitario. Lo decía el otro día Javier Arias con toda la razón. La ley obliga al buque obliga al puerto más cercano, al puerto seguro más cercano, a aceptar el barco. El puerto más cercano, cuando empezó a pedir ayuda, era Túnez. Y Túnez es un puerto seguro, no es Libia. Túnez es un puerto seguro. A Túnez van los turistas españoles y de media Europa, a los resorts y a las playas, allí a pasarlo fenomenal. O sea, podría llevarlo a Túnez. ¿Por qué no entra Túnez nunca en la ecuación?
Para montar el pollo.
Bueno, pues eso.
Lo digo yo.
Pues eso es.
Que como soy más mayor, puedo decir lo que me dé la gana. Porque veía que no, tú todavía te queda mucho por delante.
Bueno, yo creo que lo de este barco en el fondo es una excusa. Que tiene que ver con la cuestión de fondo, que no está relacionada con la inmigración, que tiene que ver con la gran confrontación que hay ahora mismo en el conjunto de la Unión Europea, del proyecto europeo. Sí. Hay dos bloques en Europa, Francia y Alemania por un lado, que es un proyecto globalista, y por otro lado hay un proyecto, eso que llamamos populismo nacionalista, que encabeza Italia. Que encabeza Italia no, que encabeza Salvini, la Liga Norte, la antigua Liga Norte. Salvini ha dado un golpe de mano en el gobierno italiano y seguramente está pensando gobernar sin los cinco estrellas y está buscando la hegemonía, por primera vez una hegemonía auténticamente populista en un país que no es un país de broma, que es Italia. Italia es la tercera economía de la Unión Europea y la séptima del mundo. Italia no es Grecia, ni es Portugal, ni es España. Italia es una gran potencia. A veces hablamos de Italia, pues hablamos así en broma, ¿no? Como si Italia fuese un chiste. Italia es una gran potencia mundial. Italia, gran potencia mundial y gran potencia europea, está enfrentada al proyecto, al actual diseño de la Unión Europea. Igual que lo están los británicos, que ya están con un pie y medio fuera. Esa es la gran confrontación. Y el gran miedo de Bruselas es que Salvini consiga la hegemonía frente al Partido Democrático, frente a esa cosa amorfa que son los cinco estrellas, que no sabemos muy bien qué es, y frente al Partido Democrático. Salvini ha dado un paso que puede crear una enorme tensión en el conjunto de Europa, utiliza muy bien todas estas excusas. Hay un barquito con 200 inmigrantes. Hemos convertido en una causa mayor.
Perdona, Italia en los últimos años ha acogido a 500.000, ¿eh?
Acogido no, se le han metido, que es distinto.
Bueno, pues pero están allí los 500.000.
Sí, sí, claro, bueno, por eso, por eso Salvini va a ganar las elecciones.
Por eso, y el millón y medio que entró en Alemania le ha costado a Merkel otra renovación, o sea.
Pero ya te digo que el gran conflicto es ese, y después tienes a un gobernante en el sur, periférico a esa cuestión, que se ha dado cuenta de que la cafeína es mala en determinadas dosis. Pedro Sánchez es un político. Yo siempre insisto en que Pedro Sánchez no es zapatero. Pedro Sánchez ni es un iluminado, ni es un doctrinario, ni es tonto. Es una persona con gran cintura política. A veces lo menospreciamos, yo creo que nos equivocamos menospreciándolo. Es completamente pragmático, bastante desideologizado. Y si ve que la cuestión de los barquitos con inmigrantes le crea problemas, adiós barquito. Y no hay café con el del Open Arms, ni Cortao, ni Persicola.
Hombre, ya lo ha hecho con Marruecos.
Esto demuestra inteligencia política.
A mí córtame aquí esto, que ya me está empezando a dar muchos problemas. Toma, ¿cuánto cuesta? 50 millones, toma, 50. Pero que la gente lo sepa, que todo lo que... O sea, el rollito del Aquarius, al final, ¿qué era? Pues que ha dejado las concertinas, que ha tenido que darle millones a Marruecos. Pero digo, para que no nos tomen por idiotas. O sea,
que ha hecho las devoluciones en caliente, que dijo que nos iban a hacer.
No, porque nosotros, la inmigración... ¿Cómo puedes decir? Mira que es fachas por el mundo. ¿Cómo podéis decir que...
Fachas por el mundo, suena a ONG.
Me encanta. Es que se lo oía el otro día, no sé qué, y ya se lo he robado. Fachas por el mundo. Yo ya soy de fachas por el mundo. Entonces, nos quieren vender que qué penita y qué tal y qué hay que hacer algo. Y resulta que los devuelven caliente, no ha quitado las concertinas, ya no coge a barcos, le ha dado 50 kilos a Marruecos para que no le den problemas con las... Hombre,
y luego aquellos...
Hombre, déjenos ya de no nos tome, por lo menos no nos tome el pelo, y porque al fin, luego... y lo de la inmigración ilegal. Tú dices, no, que vengan inmigrantes, pero hombre, que vengan de forma legal, que vengan... ¡Hala! Facha y no sé cuántas.
Para estos de fachas por el mundo, estos que tanto se preocupan por la vida de los...
Si
inmigrantes.
Por el mundo somos nosotros.
Sí, sí, no, pero los que se precian de no serlo, los que nos llaman o los que llaman a estos fachas por el mundo, se preocupan mucho, se rasgan las vestiduras, lloran en la tele, es que estos pobres que mueren en el mar, porque fíjate, porque no se pueden dejar, no se dan cuenta de que polémicas como esta, que el Open Arms, que el Aquarius, que el barco de Médicos Sin Fronteras, que Richard Gere esté en el Mediterráneo, en su yate, con las bolsas de Mercadona, yendo a visitar a los pobres inmigrantes en el barco del Open Arms, que los países al final estén cruzándose acusaciones para ver quién es el que se acoge finalmente a los inmigrantes. Todo esto lo que permite es una propaganda tremenda desde muchos años, para que las mafias operen todavía con más impunidad. Claro. Entonces, esto tiene un efecto, ya está usted con lo de las mafias, ya, pero es que esto tiene un efecto que se mide en número de personas. Y es que el número de personas que las mafias echan al Mediterráneo, pero las echan en barquitas cada día más endebles, que terminan pinchándose, que terminan con los inmigrantes en el mar para que los rescaten. Además, los dejan ahí, ven el barco de la ONG
más cerca.
Y ahí los echan, les pinchan la barca para que se queden en el agua y los tengan que sacar del agua por motivos humanitarios. El número de personas ha aumentado de manera exponencial. Y las campañas de publicidad de estas mafias son sencillas. Ponen el informativo, el 24 horas. Lo ponen y le dicen a estas familias que lo están pasando fatal. ¿Ve usted? Mire, pero si... Mire, esto es un esto no es un montaje, es un informativo.
A 10 millas lo recogen.
Ahí le va aquel barco de allí, ese es el que le va a recoger a usted. Venga, le va a poner una mantita, le va a comer y le va a soltar en un puerto seguro.
10.000 por cabeza.
Y entonces me tiene que dar usted a mí. Y esto ha incrementado de una manera terrible. Y como consecuencia, aquellos que pierden la vida en el mar también ha aumentado de una manera terrible. Es decir, que todos aquellos que... quieren mirar únicamente la labor humanitaria de los que se rescatan en el mar y no quieren mirar el origen, no quieren mirar una solución a mayores, están contribuyendo con ese dolor a que aumente el número de muertos.
Solo una cosa, sé que te toca, Pepe, solo una cosa, pero luego es que además la segunda parte es que estas personas que vienen desembarcan y al final la mayoría acaba en manos de otras mafias. que son los manteros, los lateros, los no sé qué, los aparcacoches, o por qué, porque son gente que algunos vendrán con formación, pero la mayoría luego los soltamos en las ciudades o en los pueblos o donde pille, y al final acaban en manos de otras mafias. O sea que han salido de una mafia, han pasado por el Open Arms o por el Aquarius o por el Médicos Sin Fronteras y acaban en otra mafia, que es la mafia del Tom Manta y del latero y del no sé cuántas.
Pepe, cierra el debate.
Yo creo que hay, y me paso trasciendo al plano político, la gran bandera de la izquierda en Europa desde el año 45 es el estado del bienestar. Estado del bienestar que tiene una oposición política por parte de sectores liberales y de otro tipo. Es, insisto, la seña de identidad profunda de la izquierda. Lo que amenaza de verdad al estado del bienestar no son los liberales, es la inmigración. Es decir, la inmigración legal o ilegal, ¿eh? Es decir, es una inmigración de una dimensión cuantitativa como jamás en la historia se había visto, por lo menos en los últimos 3 siglos. Es decir, eso simplemente acaba con el estado del bienestar porque lo hace infinanciable, completamente infinanciable.
Hombre, la legal no, porque la legal paga impuestos.
No. La legal, bueno, es que da igual, si tú puedes llegar ilegalmente aquí y después entrar en el circuito formal de la economía. Pero la inmigración legal o ilegal, o legalizada a posteriori, lo que hace es, cuando tiene esa dimensión cuantitativa tan enorme, es bajar los salarios. Es decir, provoca una bajada por un exceso de oferta de mano de obra no cualificada, evidentemente. Es decir, la caída permanente de los salarios en los últimos tiempos en el sur de Europa, entre otras cosas, tiene que ver con eso. Es decir, un exceso de oferta de mano de obra. El sector turístico es paradigmático. Los salarios del sector turístico son bajísimos. ¿Por qué son bajísimos? Porque el grueso de la mano de obra del sector turístico en España es extranjera. Y porque tienes una oferta enorme, cuando tienes una oferta enorme pagas 4 pesetas o pagas 4 céntimos y tienes la mano de obra que quieras. Eso acaba con el estado del bienestar. Por tanto, si la izquierda conserva un punto de lucidez para defender su modelo político, su modelo de sociedad, tiene que combatir la inmigración, insisto, tanto legal como ilegal. Yo no hago la demagogia de la inmigración legal, porque además el grueso de la inmigración llega por los aeropuertos, por el Prat y por Barajas y no en pateras. Aquí no han llegado millones de personas en pateras, eso es imposible. ¿Millones? Los millones de personas han llegado en aviones transcontinentales.
Pero cientos de miles sí. Pero lo que pasa es que es verdad que muchos de los que entran, sobre todo por Melilla, terminan subiéndose hasta...
Francia, Bélgica, Alemania, acaban en Alemania, que donde hay 1,5 millones, recogieron a 1,5 millones, acogieron.
Sí, sí, no, y que muchas veces en Francia se quejan de que... Oye, en España se quejan mucho de que les llega, pero en el fondo lo que hacen es que filtran a la gente y acaban llegando, además hablan en francés y comparten cosas con la cultura francesa, todos quieren llegar a Francia, entonces lo que hacen es cruzarse toda la península hasta llegar a Francia, ¿no?
Otro de los asuntos que quiero que abordemos esta tarde, Ángel Garrido, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid y que...
Iba a preguntar quién es.
Pues mira, ya te lo cuento.
El que solucionó lo del taxi.
Fue presidente de la Comunidad de Madrid y 4 días antes de las elecciones municipales se pasó a Ciudadanos. Está en las listas de Ciudadanos y ahora se va a convertir en el nuevo consejero de Transportes. Me llama la atención porque no quiero que me valoréis el qué, el nombramiento de Ángel Garrido. Quiero que me valoréis el cómo. Porque
¿Y el cuándo?
Porque se supone que la liturgia de los nombramientos cuando...
¿Pero lo han nombrado ya?
No lo han nombrado, pero ya se ha hecho el anuncio. El anuncio oficial por parte de él, que a partir de la semana que viene va a ser el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ni siquiera lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la que siempre, se guarda esa baza y guarda con mucho celo los nombres de su equipo.
No es muy elegante por parte del vicepresidente en funciones, en ciernes, no en funciones, en ciernes.
Espera tu momento, vamos a escuchar.
Porque él no lo nombra.
A Ignacio Aguado.
Y también, por supuesto, tengo el placer de anunciarles hoy, aunque algunos medios ya lo habéis publicado, la incorporación de Ángel Garrido como futuro consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Creo que es una gran responsabilidad, pero creo que no hay ninguna persona mejor, más preparada y más capacitada que él para asumir estos desafíos.
¿Decías, Pepe?
Me decía que no es muy elegante. Porque quien nombra y cesa a los consejeros de un gobierno es el presidente. Este señor no es vicepresidente. Algo mejor lo será. Supongo que sí lo va a ser, pero no lo es. no lo ha nombrado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la única que nombra al vicepresidente y al conjunto de los consejeros. Por una cuestión de tacto y de elegancia y de formas. Yo sé que no hemos tenido nunca un cargo institucional, que somos jóvenes, que estamos empezando en esto, pero hay que aprender. Y bueno, es decir, sabemos, todo el mundo sabe que Garrido va a ser consejero de Transportes, pero no lo digas antes de que te nombren a ti.
Pero es que esto es como los animalillos que cuando...
Hay que aprender.
Cuando mean, ponen...
Claro, es lo mismo. Mira, el gatito, se hace aquí...
El terreno, marcando terreno, porque claro, la presidenta ya tuvo ayer su momento, pues Ciudadanos tenía que tener el suyo y qué mejor momento además que la fiesta de la Paloma, donde va a haber 800 periodistas tirándose desde encima y preguntándote y no sé qué, y vas tú y das la noticia para robar su rato.
Yo creo que ya al final casi favorece,
robar,
¿no?
Porque, el rato, robar un rato.
Porque lleva tanto tiempo barajándose la posibilidad, al principio parecía escandaloso y que va a decir Díaz Ayuso, se la van a colar. Ahora ya casi resulta hasta divertido, ¿no? Un tío que ha sido el presidente de la comunidad ahora va a ser consejero, ¿no? Pensemos en una empresa, ¿no? Ver al presidente, te imagínate en su día Pizarro de Endesa, a quien tú conoces bien, pues le ponen ahí en una dirección general de algún área de la empresa, ¿no? Pues hubiera sonado un poco raro. Y además te va a mandar aquella que está en el partido que tú odias de repente, ¿no? Porque cuando se fue a Ciudadanos dijo que, oye, que es que el Partido Popular...
No me representa.
Él no me representaba, a mí me representan las políticas de Centro de Ciudadanos. Entonces ahora te va a mandar a ti la esta que no te gustaba porque tú no te ves identificado con el PP, pues esa va a ser tu jefa.
No, pero yo estoy muy con PP. Entonces, es muy feo.
Que yo no digo que sea feo.
Si ya
digo
sabes,
que al final casi que le va a favorecer.
Si ya sabes
a
que vas a ser consejero. Vamos a ver si eso ya está pactado. A ver si es que se cree a Garrido que le ha nombrado solito Ciudadanos, ¿no? Todo eso está ya hablado y se sabía que iba a ser. Hombre, guarda un poco las formas. Hoy es el primer día en el que estáis todos juntos ahí en las fiestas y tal, pues guarda un poco las formas, pero no. Tengo que mear aquí en este trocito y...
Espérate
y
un momento que
el radio también...
Garrido, esperar a ver cómo se lo ha tomado.
Bueno, pues con ilusión. Yo estoy militando en Ciudadanos y lo que tengo que hacer que en principio es agradecer a Ignacio Aguado su confianza para ser el consejero de Transportes de la comunidad. Siempre me he sentido muy querido en Ciudadanos. No solamente se ha respetado pues mi trayectoria y mi experiencia, sino que creo que se ha mostrado un enorme cariño. Por lo tanto, lo primero es agradecer a Ignacio Aguado pues su confianza en mí y agradecer que haré lo que he hecho siempre, trabajar por los madrileños desde el área que me compete.
Claro, aquí es como un gobierno autónomo dentro de otro gobierno. Es que hay que agradecer, cuando te nombren, agradecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid el nombramiento.
No se puede poner en cuestión la autoridad de un presidente, de un ejecutivo, el que sea. Es decir, por lo menos cara al público. Todos sabemos cómo se...
El ojito
claro,
en el
todos sabemos cómo se hacen estas cosas, todos sabemos cómo funcionan, pero insisto, la civilidad es una cuestión de formas, y la política también, y de formas y de modales. Y las formas se han inventado hace muchos siglos por algo, no es gratuito. Entonces, si tú dices, agradezco a fulanito, que no es nadie todavía, que me haya nombrado consejero, cuando tú no eres consejero, estás poniendo en cuestión la autoridad de quien te tiene que nombrar de verdad. Y eso no gusta, eso crea fricciones, y eso además es, aparte de ser inelegante y de ser absurdo, pues es una pésima manera de empezar.
Sí. Sin embargo, fijaros cómo se lo ha tomado la propia Ayuso. También le hacían la pregunta, una vez conocido ya el nombre oficial y el anuncio oficial, cómo se lo ha tomado.
Cuando haces un gobierno de coalición es un gobierno entre dos partidos, en este caso. Luego yo tengo que respetar las decisiones del otro, del mismo modo que ellos van a hacer lo mismo con las decisiones que yo tome.
De forma elegante.
Pues bueno, sí, yo creo que sí.
Venga, ala. Vale, pues ya está.
Y lo que tienen que hacer es arrancar cuanto antes.
Dejaros ya de chorradas y a trabajar.
Y ya en lo que, metiéndonos en materia, oye, pues yo creo que la Consejería de Transporte, aunque yo creo que ya estaba cantado que iba a ir para Garrido después de la gestión que hizo de la crisis del taxi, pues a mí me parece que lo puede llegar a hacer bien. Si ahora, como madrileño, uno lo que quiere es que el Ejecutivo se pueda trabajar, que estén coordinados y que hagan las cosas bien. Lo hemos dicho muchas veces, Federico está harto de decirlo, el modelo Andalucía funciona fenomenal, es un gobierno en coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Oye, en Madrid no tienen tanta tarea como en Andalucía, porque en Andalucía había que revertir 40 años de socialismo, de cajones llenos de facturas, de listas de espera kilométricas en la sanidad, de clientelismo cronificado dentro de la administración andaluza. Aquí en Madrid lo único que tienen que hacer es profundizar en las reformas
mejorar
que ya se han llevado,
funciona.
Efectivamente.
Mejorar
entonces,
lo que ya funciona. Además,
coordina...
Garrido tiene muy tasado lo que tiene que hacer, porque está en las 150 medidas. Tienes que hacer el intercambiador de no sé qué zona, ampliación de la línea 3, el bono de los mayores, o sea, que es que tiene, o sea, lo que tiene que hacer lo tiene muy claro. Así que a trabajar en lo que te ha tocado, que va a tener más presupuesto. Normalmente,
no saques mucho los pies.
Esa consejería tiene más presupuesto que ninguna. Pues ala, a utilizarlo y a mejorar el metro, que es famoso en el mundo entero.
Pues mira, no le voy a mandar al futuro consejero de transportes de la Comunidad de Madrid el Gastro Plus, porque oye, esta consejería yo creo que a él le va a sentar de maravilla el Gastro Plus, la solución de los laboratorios Mundo Natural, pero sí que le vamos a mandar el jamón. Tu jamón directo, Paloma.
¿Le vas a mandar un jamón?
Un jamón y además ibérico de bellota.
¿De menores o de mayores?
No. Previo pago de su importe. Aquí no se regala nada.
El jamón es magnífico, Nieves. Ibérico de bellota, denominación de origen Guijuelo, más de 36 meses de curación que te llevan directamente a tu casa o a tu lugar de vacaciones.
O a tu despacho, donde quieras, te lo envían.
Entero o ya loncheado. Fíjate. Y además envasado al vacío. Hay que llamar al 984-1028 en tujamondirecto.com y los socios de Libertad Digital tienen un 5% de descuento.
Si lo mandan al despacho, con cuidado porque vienen sobres, ¿eh? No vaya a ser.
Me vas a enviar sobres y el jamón al despacho.
Que vienen sobres loncheados.
El Gastro Plus se lo mandaría yo a algún otro hoy que está desde ayer, que no hace las digestiones.
Y, dinos, ¿quién?
Iñigo Errejón.
Hombre, Iñigo Errejón está que...
Ya se le veía ayer por la tarde, muy cabizbajo y mirando el móvil.
Se lo mandaste ya.
Carmen ayer. Tomás, muchísimas gracias. Un placer, sigue disfrutando de este festivo. Igual que Pepe García Domínguez,
hasta
muchísimas
mañana.
Gracias. Y Luis Fernando Quintero, te escucharemos mañana como todos los días. Además sé que tienes noticia importante, me lo ha chivado un pajarito.
Sí, señora.
Mañana a todos, escuchando Es la Mañana.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.